Vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Estamos, eso sí, con Patricio Barton. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
Es el momento de dar algunas noticias.
Atención, porque mañana estaremos en Comodoro Rivadavia.
Sí.
En la Feria del Libro.
Así es.
Es un lugar techado, ¿no? Espero que sí.
Es un lugar techado.
No lo habíamos pensado todo.
No.
Bien, en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. El jueves volvemos al Caras y Caretas.
Así es, hola, aquí estamos de vuelta.
Que será la única presentación en la ciudad de Buenos Aires de esta semana con público.
Sí.
En la calle Venezuela 330. Eso el jueves a las 20 horas. Y el viernes estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español.
Bien.
Allí las entradas están en boletería y creo que va a ser a las 9 de la noche.
Estas son las noticias que tenemos que dar. Desde luego, están firmes las presentaciones en Montevideo, donde ya han comenzado a venderse las entradas, y en España,
en Madrid,
etc. Pero en Montevideo las presentaciones son inminentes.
El 27 de agosto será en el Auditorio del Sodre.
Serán las dos presentaciones ese mismo día.
¿Ah, sí?
Una a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, y la otra a las 10 y media de la noche.
Y en el medio nos vamos a conocer Montevideo.
En el medio, sí, tenemos tiempo para que la gente se vaya y que entre.
Y que vuelvan a entrar. Porque es muy grande el lugar.
Es muy grande el lugar y...
Y así. Bien, las entradas están en Habitat y en Ticantel.
Y solamente hay para la función más temprana.
Claro.
Es un domingo a las 5:30 de la tarde.
Pero es mejor, mire, yo que soy una señora mayor...
¿Cómo le va, señora? ¿Quiere sentarse?
No, por ahora. Gracias. No, porque después no me puedo levantar.
Bien.
Pero el domingo 5:30 de la tarde, le diría que es un horario ideal.
Sí, no para vieja.
No hay mejor horario para ninguna cosa que el domingo 5:30
de la tarde. No, verdaderamente no. Si no, ¿a qué hora se juega Boca y River, por ejemplo?
A esa hora.
A las 5:30 de la tarde.
Pero ese día no juega.
Ese día no. Entonces, ¿dónde va a ir uno?
Claro.
Una señora mayor, si no va a ver Boca y River, ¿qué hace?
Bueno,
va al Sodre a ver La Venganza.
Además, la señora de Montevideo, ¿qué le importa a Boca y River?
Nada. ¿Qué le importa?
Nada.
Bien.
Y Peñarol y Nacional, no sé qué hora jugará, pero...
Y creo que tampoco juegan ese día.
Tampoco, no. Así que bueno.
Así que,
masa, masa.
¿Qué va a hacer uno?
Y claro, ¿qué va a hacer?
Si ya, no ya mismo llame señora y saque su entrada.
Bien, en Habitat y en Ticantel.
Bien.
Eso es todo lo que tenía para decir. ¿Sabe que yo no, en general no compro rifas y esas cosas?
Hace bien, sí, porque son todas cuentos, señor.
No, todos
está
cuentos
todo arreglado, no, igual que la Lotería Nacional, señor. Mira, está arreglado.
Son, me gusta se la sacan
siempre ellos.
No, sí compré rifa para el viaje egresado de mi hijo.
¿Cómo? Está todo arreglado también.
Que juntan.
Está entongado la profesora.
Los premios son pésimos, pero uno sí compra
¿qué,
igual.
¿Qué le dan de premio? A ver, en el de su hijo, cuénteme.
Solo la porquería. Una, por ejemplo, es un juego de ollas.
¿Un juego de qué?
De ollas,
cacerolas. ¿Para qué quiere un juego de ollas?
Ese es el primer premio.
Está loco, usted nadie. La gente ya tiene juegos de ollas.
Bueno, pero eso...
Justo, que le parece que está el mundo como para cambiar las ollas.
Pero el padre de un compañero trabaja en una empresa de estas que dan las cacerolas y hacen las ollas.
El cacerolazo.
Y bueno... ese es el primer premio. Y después... Oh,
¿cómo será el segundo, me imagino?
Imagínese el resto.
Claro,
sí. Pero bueno, pero ahí hay un fin que es colaborar con los niños que...
Claro, sí, sí.
Que se van de viaje de egresado. Pero yo le hablo de...
Los niños pobres que se van de viaje de egresado.
Sí, yo les estoy hablando de plata fuerte.
Ajá.
De guita que usted se gana... Vio que todo esto del loto, todo eso que nunca gana nadie, siempre está el pozo vacante.
Sí, sí.
Se junta mucha plata.
Ponerle que uno se la saque, dice usted.
Si usted se la saca, por ejemplo, yo leí que...
qué sé yo, 40 millones de pesos.
Más, le digo, en el loto de Italia se había batido el récord de un pozo vacante de 111 millones de euros.
Pero eso ya
111 millones de euros.
Plata grande hasta para un país.
Pero señor, yo le compro un jugador de
claro,
de Real Madrid.
Claro, comprar a Messi, sí. Le sobran 11 millones de pesos.
No, me parece que no le sobra.
De dólar, no le sobra nada.
¿Y qué le hace hacer a Messi? Usted se lo compra a Messi.
Pero usted, ¿por qué no se...? ¿Sabe qué me compraría yo?
¿Qué?
Una parte de un jugador.
¿Y cómo se puede eso? Sí, de...
¿Cómo no se va a poder? Sí, sí, hay clubes que tienen...
Claro, el pase.
El 40% de Guanchope Ávila. Y yo no tengo mucha plata, pero por ahí, incluso como inversión, te podés comprar. Deme el 3% de Pavón.
¿Y cuánto se gasta en eso?
Y, bueno, no sé, lo que sea.
50 mil pesos lo compras.
No sé, lo que sea,
el 3%
pero
no tienes
una inversión. Ahora... Ponele que te sacas una plata grande y te compras entonces un porcentaje mayor de un jugador más caro.
Claro, ahora... Es
no para... digo Messi, pero ponele, qué sé yo, Piqué.
Pero uno más joven, porque...
O uno más joven,
no tiene mucho
son más baratos también.
Más barato y con más futuro, más...
Claro, tiene razón. Por ahí, bueno, Asensio, del Real de Madrid.
Sí.
Te compras el 10% de Asensio.
¿Y qué? ¿Y el tipo entonces?
¿Y lo tenés?
¿Y para qué lo tiene? ¿Qué
y
le dice?
No importa, el día que lo venden, te vienen y te pagan el 10%. Dice, somos del Real de Madrid, vendimos a Asensio en 80 millones de euros. Tome, sí. Estos 8 son suyos.
Bueno, ¿y usted cuánto lo pagó?
10.
Se le lesiona Asensio.
Sí.
Usted está, imagínense, en ascuas mirando el partido, que no le peguen.
No, claro,
porque
sí, está
usted
desesperada.
Se descapitaliza al instante.
Claro.
No, peor es el inversor perverso, que se compra un jugador de fútbol más barato que Asensio. Estoy hablando de algo más barato, pero un millonario, pero para hacerle hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol.
Ah, lo saca del equipo.
Lo saca.
Y lo pone a atender una agencia de remises.
Sí, sí. Yo lo
y
tengo.
Todos vienen porque está el tipo, está claro, el jugador de fútbol.
Afirma autógrafo al mediodía.
Claro.
Y los chicos se sacan las fotos.
Y el tipo maneja por ahí también.
Ah, claro.
Vos pedís un remis y en una de esas te toca Videla.
Sí.
Qué sé yo, cualquiera.
Sí, un jugador, claro. Y bueno, ese no deja de ser un atractivo.
Fabra, el de Boca.
¿Cuánto vale Fabra, por ejemplo,
no sé,
en el mercado?
No tengo idea.
Pero con 111 millones de euros me alcanza.
Sí, te sobra bastante.
Me sobra bastante.
Bueno, pero ¿qué haríamos si sacáramos esta cantidad de guita? Además de comprar jugadores.
A mí es lo que me gusta, pero no sé dónde la pondría. Y me gusta la caminata lunar, esos globos que ahora no hay mucho.
Como globos.
Esos globos que había en las plazas inflables, gigantes, que uno
nunca
saltaba...
Vi eso,
sí, no sé. Que se saltaba adentro, la caminata lunar.
Ah, eso es...
que los chicos saltan adentro. Como
es, pensé
como
que ibas a esperar a ser rico para comprar esa pavada. No,
es inmenso, no. ¿Eh? Es un lugar muy grande.
No, no, hay que comprar, ponele, hablamos de una escalera mecánica.
¿Y dónde la ponen?
En la casa, ¿dónde la va a poner?
Pero en su casa, bueno, se compra una casa nueva.
Se compra una casa nueva con escaleras mecánicas entre un piso y otro. Ah, usted bueno. Va al baño, por ejemplo, arriba,
sí,
porque quiere ir al de arriba. Y va en la escalera mecánica, sigue haciendo pose. Y trae una mina, por ejemplo, y dice, un momento, querida, voy al baño. Y se pone arriba de la escalera mecánica y hace pose así.
Ay. Ahora, y tiene que tener igual otra que baje.
Otra que baje, si no...
No, es que prende y apaga la...
No, porque siempre si anda por el mismo lado.
Claro.
Usted para bajar tiene que bajar a todo lo que da y va progresando muy de a poco.
No, es el...
Sí.
Le dicen el hámster al tipo. Yo creo.
Claro, claro.
Parece que avanza, pero no.
Pero eso no está mal, ¿no? O veredas mecánicas.
Bueno,
que para ir al fondo es de una vereda que se mueve sola. Usted se para ahí, los mascafillos...
Claro, uno, como una transportadora. Una
cinta. Ahí voy, amor mío, y si va en la escalera mecánica.
Qué lindo eso.
O en la vereda mecánica. Está muy bien eso.
Ahora,
para eso hay que tener plata.
Pero es un derroche.
Uy, dice, fui a ver a lo de fulano, la guita que tiene.
Ahora es un derroche de energía porque la escalera mecánica funciona todo el tiempo.
Todo el tiempo
y
está.
Y usted quizás está todo el día
arriba. No, a lo mejor hay de las que funcionan solo cuando uno se acerca.
Sí,
yo he visto en
es
en
más
algunos
cara,
lugares. Es más cara, pero más gasta cara. Menos a la larga.
Sí.
Que solamente cuando uno se acerca empiezan a funcionar.
Eso está bien. Como lo vio, me causa gracia esos ahorros de millonario, como los autos muy, muy caros de alta gama.
Claro, que gastan poca nafta.
Que gastan poca nafta.
Que vale $1,000,000, con lo cual usted podría comprar nafta de aquí hasta su muerte.
Sí. Y se la gastó toda en el auto.
Sí, claro.
Le dice, ah, no, eso sí, consume muy poco.
Claro, por eso son caros.
Debe ser por eso.
Pero bueno, un auto eléctrico no estaría mal.
Sí, el eléctrico, bueno, pero veo que hay prototipos. Todavía no hay autos eléctricos que desarrollen una gran velocidad.
No.
Y
no.
Con una autonomía.
Los eléctricos son caros, gastan poco y andan mal.
Bueno.
El auto no tiene donde cargar la electricidad, anda a baja velocidad, por ahí no reacciona rápido, no sé.
Bueno,
cada rato se descompone, esto se lo agrego
yo. Bueno, eso lo agregó usted.
Esto se lo agrego yo.
El auto eléctrico, le hago una nota al pie que viene en forma de pregunta.
Sí.
¿El auto eléctrico los días de lluvia no es peligroso?
Es peligrosísimo para mí. Todos los días. Todos los días es peligrosísimo. Vos ponés la mano en un lugar que no es, no sé cuántos voltios tendrá eso, pero te fulminás.
Y debe estar aislado.
No, el día de lluvia no hay que usarlo, me imagino. Sale todo...
Sí.
Cortocircuitos.
Y agarra un charco, por ejemplo.
Te fulminás.
¿Es peligroso?
O te caes adentro del agua.
Claro, peor.
Peor, se fulminan todos los que están ahí. Hay una inundación. Agarra un auto eléctrico que está estacionado.
Sí.
Chao.
Y además se van, claro, se van electrocutando todos.
Todos, todas las personas.
Todos los que estaban.
Sí, el destino de la humanidad es electrocutarse por esta clase de agua.
Bueno, no sé, señor.
¿Qué le parece un zoológico, un pequeño zoológico? Eso es muy de rico, ¿eh?
Eso es de rico, porque ahora, sí. ¿Sabe quién los puede conseguir baratos los animales? Vio que están cerrando los zoológicos en todo el mundo.
Claro, pero también está prohibido, ¿no? ¿O no?
Pero para el millonario, si usted es nuevo rico, no hay
claro,
nada prohibido.
No hay nada,
señor,
el que tiene
ya
plata,
sabrá.
Hace lo que quiere.
Ya sabrá cómo proceder.
Claro, y entonces, no muy grande, pues si no es muy esclavo.
Bueno,
tiene que andar, bueno, pone un tipo, ¿no? Que le debe comer.
Sí,
qué sé
más
yo.
Un tipo. Porque si usted, ¿qué se compra? A ver, ¿qué quiere?
Yo
le anoto.
A ver, dime, buenas tardes.
Lo más caro, le digo, son los más vistosos. Los animales más caros.
Bueno,
elefante es caro.
Elefante no me compraría.
¿No?
Porque es muy muy pesado el elefante para entrar. ¿No? Por ahí te rompe algo. Muy destrozón.
Y bueno,
el elefante. En cambio, un tigre.
Pero un tigre es más destrozo que un elefante.
Sí, puede destrozar una persona,
sí,
especialmente, ¿no?
Sí.
Pero hay que tenerlo bien encerrado. Pero un tigre hay que tener, un zoológico sin tigre.
Porque usted lo tiene un tigre y lo tiene a Fabra, por ejemplo, que se lo compró.
Claro.
Y se lo come.
Sí.
Se lo come a Fabra. Y tenemos dos desgracias.
Bien. No, me voy a comprar un tigre, sí. Sí.
Bueno, ¿cuánto vale más o menos
un tigre? No tengo idea, pero un tigre debe estar...
Y a ver...
A ver, calculemos.
Y
en dólar.
Y en dólares supongo que unos $300,000.
$300,000 un tigre.
Y el tigre es muy caro porque...
loco, más caro que una casa.
Sí.
¿Usted qué prefiere? ¿Tener un tigre o una casa?
No, no,
una casa.
Bueno, sí, pero usted quería comprar...
No voy a vivir adentro de un tigre.
Pero si usted quería comprarse un tigre, porque es nuevo rico.
Pero ¿sí? Bueno, pues yo pensé que valían 50,000 pesos.
Pero señor, se acaba de ganar...
una motocicleta, más o menos.
Se ganó 111 millones de euros y me anda...
Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Qué quiere, que me lo gaste todo en un tigre?
No, todo no, son 300,000 dólares.
El primer día yo me lo gasto todo.
No, sí,
¿qué animal más, un poquito más económico?
Más económico tenemos...
Más accesible, digamos.
Un perro.
No, perro no, perro no. Animales de zoológico, digo.
Y...
Usted no va a ir a un zoológico a ver un perro.
Y hay animales...
Estoy hablando, le hablo de un...
Una hiena.
Una hiena puede ser, un puma.
El puma, sí, el puma es más barato porque además es de acá, lo consigue.
Claro.
No hay que importarlo, vio cómo está lo de la importación.
Exactamente, después puede ser ya en otro orden, un castor.
¿Eso se vende?
No sé si se vende.
Sí, debe
haber... No son muy atractivos, ¿no?
No, porque...
Serpientes, ahí va, por ejemplo, serpientes.
Sí. Todo eso, esos animales, castores, serpientes, todo eso, lo vendemos por lote. No se vende de a uno.
Como lote.
Como las vacas.
¿Para qué quiero 20 castores? Quiero uno.
No, pero nosotros lo estamos vendiendo por lote. Yo
¿qué
puedo...
clase de piola son ustedes?
No, bueno, mire.
¿Y por qué el tigre no me lo vendés por lote?
No,
me 20 tigres.
No, señor. Yo le estoy entregando 20 castores.
¡20 castores! Me hacen un dique.
Pero bueno, señor, pero usted después hace lo que le parezca. Esto,
¿qué,
yo
qué hago? ¿Los largo, los tiro?
Yo le cobro 20. Yo le tengo que cobrar los 20.
No, entonces no quiero castores.
Viene por lote.
Déjeme pensar qué animal me conviene.
¿El tapir?
¿El tapir? ¿Qué es?
No se sabe bien qué es. Es como un chancho que medio deforme, que no llegó a evolucionar.
Y después, escúcheme, por ejemplo, onda el hipopótamo, esa cosa así.
Es bravo.
Es bravo, pero debe ser un poco más económico que el tigre, ¿o no?
No crea, ¿eh? Además, el hipopótamo...
Come mucho, ¿no?
Está subestimado porque se dice, ¡ah, el hipopótamo, qué lindo! Es un animal feroz.
Oh,
no. ¿Puede destrozar con esa mandíbula que tiene?
¿Con esta?
No, con la del hipopótamo. Un auto, el auto que se compró usted...
¡Justo el auto eléctrico!
Sí, ese auto se lo parte en dos en un segundo... porque come cualquier cosa el hipopótamo.
¿Ah? Autos también.
Abre la boca y lo que le tira, si usted le tira un Fiat 600, se lo come.
Entonces
comer.
No me conviene, ¿no?
Es muy feroz el hipopótamo. Es malo, malo, malo. Ese sí que es malo.
¿Y el chita?
El chita está en vías de extinción, es carísimo.
Es caro, ¿no?
Es caro y... Imagínese, si se le escapa no lo alcanza más, vio que corre...
Corre muy ligero, va creo que a 160 kilómetros por hora.
No puede ser, 160, es una barbaridad.
Si está preparado, si está tocado. Y el chita lo tocan, por ejemplo, así como...
En Warnes.
Sí, le dan un golpecito, un poco de esteroide, qué sé yo, y te puede llegar a 180.
No, señor, ¿quién le dijo eso? No le pasa eso al chita.
¿No?
Además que el tema del chita, ¿sabe cuál es? Porque en general se dice esto a boca de jarro.
Sí.
Dice, sí, el chita corre mucho, corre mucho. Pero el tema es la aceleración. ¿En cuánto tiempo logra los 100 kilómetros?
Sí, en 10 segundos, más o menos.
No, muchísimo más.
¿Sí? ¿Y
muchísimo
qué?
Más.
Va a tener que hacerlo correr una hora para que...
Hay poco registro de que el chita corra eso.
Bueno, ¿y el oso?
¿El oso cómo lo quiere? ¿Pardo?
El más económico.
Y el más, sí, el que está saliendo, el más económico es el pardo.
Claro.
Pero, bueno, imagínense que también están los cargos de importación. Acá no tenemos oso.
¿No, no tenemos?
No, no, no.
Es
no,
poco.
No, nosotros lo traemos de Canadá. Imagínense, usted tiene que pagar el pasaje.
Al oso.
Pasaje al oso.
¿En qué viaja?
En avión, señor, lo traemos. Sí,
pero viajará a clase económica.
Bueno, sí, en económica.
Viaja no lo va a poner en primera al oso.
Viaja en la bodega y viene dormido, ¿no? Lo tienen que sedar.
Bueno, entonces me parece que...
¿Usted por dónde lo retira? ¿Lo va
no,
a retirar?
No, mire, no. Voy a pensar otra cosa para comprar en tanto que nuevo rico.
Y bueno,
bueno, piscina.
¿Usted quiere zoológico?
Piscina, todo lo que piscina se imagine.
Piscina desde luego.
Piscina,
¿sabe cómo la tiene que tener?
¿Cómo?
El rico, la piscina, con olas. Que haga
con olas, con olas. Máquina de olas.
Máquina
y
de
le
olas.
Vaya reempujando el agua para atrás y para adelante.
Sí.
A mí me gustaría mucho que tuviera la forma de una especie de foso alrededor de la residencia.
De la mansión.
De la mansión. Que al mismo tiempo hace las veces de río en la que yo puedo navegar.
Ah, mire.
Me construyo un pequeño río alrededor de mi casa.
Y bueno.
No muy grande, ponerle, no sé cuánto tendrá mi casa. 866 por 50.
Pero
si soy rico, tiene que ser más grande, claro.
Tiene que tener hectárea para hacerle un río. Si yo me pongo a hacerle un río.
Sí, buenas tardes.
Porque veo que usted no se puede comprar un río porque las costas del río no
pero
se venden.
Lo puede hacer usted.
Lo puede hacer un río artificial.
Claro.
¿Y de dónde nace si lo hace artificial?
No, es redondo, no nace en ningún lado ni desemboca en
pero
ninguno.
Pero eso es una laguna.
Entonces. Es una laguna, pero parece un río.
Claro.
Porque usted lo hace, es angosto, lo hace pasar abajo un puentecito.
Bueno,
pero... y le va dando, el sentido de la corriente se lo va dando con unas paletas.
Pero, ¿y la corriente cuando llega, cuando se junta, digamos, la corriente?
Bueno, sigue.
Esto como un reloj.
Claro.
Que va girando.
Sí, va girando.
Es un lavarropa grande.
Claro. Y usted puede navegar ahí con su amada en un bote o lo que sea.
Eso
y puede
bien.
Tener una extensión considerable, 2 o 3 cuadras.
Sí, y además...
Si, ponele que tiene una casa de una manzana, no muy grande. Son 4 cuadras.
Y sí.
4 cuadras de río, qué sé yo. Y le puedes hacer algún firulete para adentro.
Sí,
¿viste?
Ya que también. Se pone en gasto.
Claro, claro, un firuletito para adentro. Pasarle, incluso le puede pasar un cacho por adentro de la casa.
También eso.
Por la cocina le pasa, ponele. Y usted los platos los lava en el río.
Qué lindo.
Pasa el río y le lava los platos y se lleva toda la podredumbre. Después vuelve. Pero bueno, ese es otro cantar.
Sí, pero con tanta curva y contracurva.
Ah, y los filtros que usted le pone.
Sí, pero mira que se le puede.
Si tiene plata,
se le puede desbordar, ¿eh? Se le puede desbordar.
Se le puede desbordar.
Es un problema.
Pero bueno. Esa es una cosa que yo me compraría. Escalera mecánica, el río artificial, con una cáscada.
Claro, una cascada.
Una cascada, total.
Y sí, ya se puso en gasto. Claro. Con lo cual tiene que tener alguna pendiente el río.
Alguna pendiente, alguna cosa, sí, ¿no? O venir agua de otro lado.
De otro río.
De un tanque que tiene arriba y le cae como una cascada artificial, la pone a cierta hora.
Claro, no la tiene abierta todo el tiempo.
No, es un embole.
Bueno, por supuesto que si usted es un nuevo rico millonario,
sí.
También tiene que tener todo automático. Así como tiene la escalera mecánica, este río artificial,
sí, sí.
También se le prenden las luces a una hora
determinada. La puerta que se abre como subterráneo.
Todo automático.
Usted entra a su casa ni saca la mano en los bolsillos. Viene con una mina y dice, vení, vamos a esta casa. Se abre la puerta sola. La mina se desmaya.
Y bueno, sí.
¿Qué hace? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, el mismo sistema del subterráneo, le dice usted.
Bueno, no le dice así. Sí. Le dice...
Y le da para adentro. O de la ferretería francesa. Todas las puertas se abren.
Todas.
La salvo lo que no sé cómo hacer, si usted quiere, por ejemplo, se mete dentro de la pieza, ¿no? Con la mina.
Sí.
Y quiere cerrarla la puerta. Y usted cada vez que pasa por adelante la puerta se le abre. Y aparece la mina desnuda que está ahí y la ven todo. No.
Y no.
Ahí tiene que haber algún sistema
que trabe.
Que ya no se abra más.
Sí.
Usted lo cierra y dice, no, ya cerré.
No, y si no, usted se cuida, ¿por qué va a andar pasando tanto por la puerta?
¿Vamos? Sí, qué sé yo.
No, bueno, señor.
Sí, pero por ahí la mina va a buscar algo, viene desnuda, va a buscar algo,
no,
pasa delante
no.
De la puerta, se abre.
No.
Y están todos ahí mirando, qué sé yo. Dice, ¿qué es esto?
Lo que podemos hacer es dibujarle una raya.
¿A la mina?
No, señor, en el área de influencia de la puerta, hasta donde el sensor...
Ah, hasta donde se abre o no se abre.
Claro, entonces usted dice... En esta área, cuidado porque la puerta se abre automáticamente.
Claro, no pases por acá cuando estás desnuda. Fulana, literalmente.
Claro, y usted le dice, le marca bien la raya.
Una raya, le marca con una tiza mismo.
No, se la hacemos
bien. O ya viene marcada, se la hace hacer usted, para que tiene plata.
¿Usted rico qué es?
Claro.
Entonces llama al tipo que hace la raya. Tenemos un tipo que las hace.
Sí, claro.
Y perfecto, entonces usted ahí se maneja con total comodidad e independencia.
Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico.
No tiene ningún problema.
Y ahí, por ejemplo, que en la pieza también todo es inteligente.
Sí, por
supuesto. Usted piensa una cosa y ya sucede.
Todo, por ejemplo, la cama se le calienta sola.
Ah, mira vos.
¿Una noche de frío?
Ya, tiene frío. La mina viene y dice, che, qué frío que tengo.
No te preocupes.
No importa. ¿Y usted qué hace?
Aprieta el botón.
Aprieta el botón o lo piensa nada más.
Claro, eso es más caro, sí.
Sí.
Lo piensa.
O lo dice, creo que lo dice.
Sí, porque...
Dice, ¡ay, qué frío que tengo! Y enseguida... empieza todo a andar.
Sí, mejor que lo diga, porque veo que hay gente
claro,
que piensa mal.
Sí, piensa frío y le sale caliente el pensamiento.
Y claro, o por ahí tiene pensamiento secreto, vio que
claro.
Se expresan...
Y que ni siquiera el pensamiento que tienen ni siquiera es patente para ellos.
Claro, no.
Piensan cosas que ni siquiera ellos saben que piensan.
No, es así.
Es terrible.
Aparece el funcionamiento
cerebral. Y ahora, ¿cómo sabe el aparato? No, es mejor. Reconoce la voz, ¿no?
Reconoce la voz. Claro. Nosotros fabricamos toda esta
tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Viene usted una tarde aquí. Sí.
¿Tiene que ser a la tarde?
No, puede ser, en cualquier momento.
Ah, bueno.
En horario de atención al público.
Voy a ir a la tarde.
Bueno. Usted viene a la tarde, lo grabamos, le grabamos su voz.
Ah, bueno, mire, diciendo... a mí el que me sale bien es el tango este, el Taita de la Raba.
No, pero usted no tiene que cantar, no es para grabar.
Dice, ¿me graba qué?
No vamos a grabar un disco, señor.
Ah, ¿y entonces qué vamos a grabar?
Lo que le digo es que grabamos el registro de su voz. Por ejemplo, usted dice, la quiero caliente.
Ah, ese no lo saco, en el Taita de la Raba sí.
No es un tango, la quiero caliente. Ah. Usted dice, la quiero caliente.
A ver, la quiero caliente.
Muy bien, bien. Quedó grabado.
Sí.
La quiero fría.
La quiero fría.
Perfecto, entonces la cama va a estar fría o caliente.
Ay, no puede estar más o menos, porque si no va a estar siempre muy caliente o muy fría.
No, pero es que no va a estar muy caliente o muy fría, entendemos que es algo...
No puedo grabar, la quiero caliente, pero no tanto.
Sí, podemos grabarle, pero no tanto. Claro. Sí, se la podemos hacer. Y así cada cosa.
Que la quiere...
La luz automática, por ejemplo, que se baje la luz a penumbra.
Oh, qué guay.
O de color rojo,
sí.
Si usted va con su novia.
Rojo, dice usted.
Claro.
Y se pone todo colorado y la mina, imagínese, ¿no?
Y sí, no deja de ser...
Bueno, ¿qué otra cosa? Eso ya está, fenómeno. La casa inteligente.
Y cosas de parte...
El zoológico.
Una montaña rusa.
Una montaña rusa.
Porque digo, ya que hizo el río.
Claro, un parque de diversiones.
Y se puso un gasto con todo, digo.
Momento, ¿sabe que un ferrocarril particular?
Sí, pero...
Pero mira, no por adentro de su casa, porque ¿para qué lo quiere? Sino que lo lleve a usted a la estación.
¿Por qué?
A la estación del Ferrocarril General. Entonces usted no tiene que andar caminando hasta la estación.
Pero usted es un nuevo rico y se va a ir a tomar el Roca.
Y toma el tren suyo.
Sí, el tren suyo. Compra un ferrocarril,
vive, ponele a 6 cuadras en la estación Casero.
Sí.
O sea, usted me dice, usted es nuevo rico, no va a vivir a 6 cuadras. Bueno, pero...
Ni tampoco se va a tomar el tren en la estación Casero.
Sí, tiene razón.
¿A dónde va a ir?
Me parece que tengo que cambiar más radicalmente de vida.
Sí. Claro,
a la estación Casero para ir al laburo.
¿Y pero qué laburo, señor? Ganó 111 millones de... ¿En qué laburo?
Claro, tiene razón. ¿Para qué voy a ir? No voy más, mejor al trabajo.
Vaya,
y si no voy a ir, ¿para qué quiero el ferrocarril?
Y
porque
bueno,
si no, no estaba mal. Un ferrocarril con un trencito, hay un vagón, tranquilamente por Avenida San Martín,
y sí,
hasta
bueno,
la vía, y ahí en la vía lo deja en la estación. Usted se baja del tren, se sube al otro.
Pero además, cuidado que se le cuelga a la gente de su tren.
Sí.
Porque a varios lo deja bien de su tren.
Bueno, si lo quiero llevar, lo llevo. Eso es una cosa
mía. No, no le pregunta nada.
No, señor.
Se le cuelgan ahí, vamos.
Bueno, me parece que no era una buena idea.
No, me
parece. Un subterráneo mejor todavía.
Eso es más caro.
Sí, claro.
Eso es mucho más caro, mire. Nosotros estamos ofreciendo 10 metrobús por cada subterráneo para los nuevos ricos.
Claro. Y todos agarran el metrobús.
Y todos agarran, sí, los 10 metrobús.
Que es lo mismo de antes. O sea, el metrobús es un colectivo.
Bueno, pero sale, tiene salida, señor.
Sí.
Sale bien.
Bueno, está bien. ¿Y qué le parece?
Sí.
Yo tendría un canal de televisión propio.
Y eso puede andar, ¿eh?
Un canal propio de televisión para mí solamente.
¿Y usted qué hace? ¿Qué es actor? ¿Qué es?
No, yo no hago nada. Para ver, para mí como espectador.
Y
me lo contrato. Atrás pongo un estudio, en el fondo.
Sí.
Y me contrato una programación para mí solo. La veo yo solo. Contrato ponerle Fantino, ¿no es cierto? Viene Fantino y hace reportajes para mí.
Pero si los puede ver igual ahora...
No importa, pero yo no exactamente los que yo quiero. Por ahí hace reportajes amigos míos.
Y bueno, pero es...
yo me los veo.
¿Y eso le gusta a usted? Va a estar... Porque mire que va a estar...
No me gusta, pero bueno, pero es una cosa.
Sí, podría
ser. Tiene que ser algo que yo no pueda ver en la televisión.
Sí, de todas maneras me parece que se va a gastar la plata, no la va a poder recuperar, ¿eh?
Me parece, bueno, pero son gustos que yo me doy.
No, está bien los gustos que
imagínese, se doy. Imagínese, si yo le digo a Fantino, ¿de qué tiene que hablar?
Y bueno, sí, puede ser.
Claro. Fantino, por favor, viene el tipo y dice, buenas tardes, dice, ¿de qué quiere que hable hoy? Bueno, dice, yo le digo, ¿por qué no me cuenta que usted se compró una heladera y no le andaba?
¿Y por qué eso?
Y porque eso le sale bien a Fantino.
Bueno, sí, pero...
Dice, pero no me compré ninguna heladera y no me andaba. No importa, pero a mí me gusta que usted cuente eso.
Que lo invente, sí.
Claro, entonces el tipo agarra y dice, me compré una heladera y no me andaba. Y tiene después te contrato otro. Que le... Oh, sí, le dicen como si le interesara, ¿no?
Sí.
Y yo me lo veo.
Bueno, pero ¿cuánto puede durar eso? Porque...
Eso, dice, mucho tiempo.
Yo me compré una heladera y no andaba. El otro le dice, ah, no me digas.
Esto puede durar 3-4 horas tranquilamente.
Sí. Bueno, pero...
No es que no es... ¿Cómo puede ser? Que así andan los empresarios.
Sí.
Que no puede ser que yo la pagué la heladera y tengo aquí tengo la garantía. Y fui, el tipo miró la garantía y me dijo que no servía porque... estaba rayada.
¿Y en eso se va a gastar la plata usted? ¿En escuchar ¿en eso?
Y sí, digo, le pongo como un ejemplo.
Bueno, sí, un ejemplo, pero pídale otros temas a Fantino por
bueno,
ahí.
Le puedo pedir también, sí, qué
no
sé yo.
Sí, de la campaña de Boca de Carlos Bianchi.
La campaña de Boca de Carlos Bianchi, ¿qué campaña, por ejemplo? Y así.
Bueno, sí, datos, no sé, goles, igual eso ya lo puede ver, me parece, en internet o en otro lado.
Bueno, entonces, ¿para qué quiere que se lo pida a Fantino?
Y no sé, porque usted...
me a mí lo que me gusta de Fantino es cuando compra algo y no le anda, eso me gusta.
Eso es un lindo programa.
De... Sí, sí, compré algo Fantino? Y no me andaba. Claro. Y todo el día cambian de cosa.
Y siempre
una heladera, un televisor, otra heladera...
Pero los problemas después son más o menos las mismas circunstancias.
Bueno, pero usted, al final, me parece que esto de ser rico no era tan bueno como yo pensaba.
No, vio que hay otro problema también.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, y si no le dice a Fantino que hable sobre cómo es ser nuevo rico, en qué invertir la plata, y él mismo le va a decir.
¿Él es nuevo rico también?
No, no sé si
es nuevo rico. ¿Sacó el calle, el cómo se llama? ¿El loto?
El loto, no, no creo, va, no sé, no lo sé, no sé si es rico, no sé, no sé, señor, no lo conozco.
Bueno, entonces
usted lo trajo.
Yo tampoco lo conozco, pero bueno, me imagino que...
No sé.
Que debe ser muy rico.
Y yo, no sé, es probable, que sea.
Bueno, no importa.
Trabaja, le pagarán. Pero bueno. No se ganó el loto, si no se hubiera hecho público.
Claro.
Y como el loto este queda
y claro,
vacante.
Pero por ahí se lo ganó y no dijo que se lo ganó, porque si no, todos lo van a jetear.
Pero vio, sí.
O sospechan que él se lo ganó porque es amigo del tipo y que ya le dijo, el tipo le dijo qué número iba a salir, si él sabe todo.
Bueno,
¿Cómo no va a salir? ¿Cómo no va a saber qué número sale?
No sabe, señor, ¿cómo? Eso no lo va
sí,
a saber.
Sí, señor.
Eso no lo sabe.
Bueno, no me gusta esto. ¿Qué otra cosa quiere que me compre?
Y no sé qué.
A mí me gusta mucho, ¿sabe qué? Todo lo que tenga que ver con canillas,
sí.
Que sale, ponele, jugo de naranja, licuado.
Un licuado que salga por una canilla.
Cosas ricas, todo. Usted va al baño, abre la canilla y sale refresco de granadina.
Sí, pero imagínese que usted
tiene... extraordinario. Eso viene en la mina y usted abre la canilla y sale... algo rico.
Sí, el licuado de banana con leche.
Ahí está.
Pero usted tiene...
¿Tiene su licuado de banana con leche? Sí, en el baño, en la canilla del baño, amor. Si puede abrir la canilla y sale, se lo toma.
Pero imagínese que usted que tiene que tener los tanques con los...
No jugos. Sé, eso sí. Resuelva menos.
Bueno, no, pero lo resuelve.
Porque
pero...
me voy a subir arriba del tanque a limpiarlo, ¿no?
Bueno, pero yo le digo, tiene que instalar el tanque. No toque el piano nuevo.
Discúlpeme.
Se
si
compra
lo acabo de comprar.
Y sí.
Un Steinway.
No lo sabe ni usar y ya se compró el piano. Lo que le digo es que el tanque de... Le puedo adaptar el tanque de agua con el tanque de licuado de banana con leche, pero eso lleva un mantenimiento. ¿Vio cómo se pone el licuado? Si usted lo
se
deja...
Se pone, sí. Sí. Y trae mucho bicho, ¿no?
Y le trae la mosca.
Viene todas las moscas arriba al techo, las palomas que vienen a tomar sí. Banana con leche.
Está bien que usted no lo ve, ¿no? Abre la canilla.
Sí, claro, a mí que me importa. A mí lo que me interesa, señor,
sí.
Es que yo abra la canilla o mi amada.
Ahora sí,
la
sí,
canilla,
los dos, sí.
Y se me voy a tomar un banana con leche. Ahora la canilla, chao. Mismo hasta ni vaso necesita, porque por ahí...
No va a tomar.
Se inclina así y se la toma.
Qué imagen hermosa.
Y después, por ejemplo, que apretás un botón y te aparece un sándwich.
Ah, todo automático también.
Todo automático. Vos estás en la pieza
también.
Mismo, ¿eh? y tenés una botonera ahí, o, como hemos dicho antes, con órdenes verbales.
Claro.
Usted dice, un sándwich de mortadela. ¡Pruc! Y aparece en un lugar, un compartimiento, ¡pruc! Se abre, y adentro un sándwich de mortadela.
Sí, bueno, pero mire...
Desear y que se cumpla inmediatamente el deseo.
Sí, pero se va a aburrir, se va a aburrir, ¿eh?
¿Por qué?
Y a las de ahí, ya 10 veces que se le cumplió el deseo así rápido y usted no hizo nada. Sí,
pero no voy a pedir siempre un sándwich de mortadela.
Bueno, no, me imagino.
Por ahí le puedo pedir de jamón.
No, señor, pero...
O alguna otra cosa.
Usted está ahí con su novia y al fin y al cabo está... con los sándwiches, con que la cama esto, la cascadita. ¿Por qué no disfruta un poco de...
¿De qué?
Del amor, de la relación.
¿Y qué tengo que apretar?
No tiene que apretar nada que le podamos darle nosotros, señor.
¿Y para qué soy nuevo rico, entonces?
Y bueno, no sé, pero...
Y al final me voy a entretener con las cosas que me entretenía cuando era pobre. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estos espinosos asuntos.
A ver, mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí estamos. No me sirva, sé que hay algunos.
A ver, Dafne Aristos,
sí.
¿Libro grande o gran libro? Muy manuable no es, pero viene ahora con unos changuitos, el Changuitibook, muy apropiado para estos casos.
Ah, está bien eso.
Sí, sí, se refieren... al libro de los 30 años de la venganza, que todavía anda por ahí vendiéndose,
sí, sí.
Y que es pesadísimo.
Cristina Lamela dice, una demostración más de cuánto los queremos, que se han agotado las entradas en el Sodre. Gracias por venir, se refiere a las entradas de la función de la primera, que en verdad es la segunda,
sí.
La de la noche.
La de la noche, la de la tardecita, recién se ha puesto a la venta creo que hoy,
uh-huh.
Y vamos a ver si es que la gente concurre.
Bien.
Porque la otra ya se agotó. Olga Rango dice, leyendo lo que dicen muchos amigos de que el libro es un poco grande, debo decirles que sí, es muy grande. Yo que acostumbro a llevarme siempre un libro para leer cuando debo esperar, al consultorio de un médico, al banco, qué sé yo, me miran todos como si me hubiera escapado de un psiquiátrico.
Sí,
bueno, es verdad.
Es difícil para la cama el libro, ¿eh?
Es muy difícil, muy difícil. Sí, sí, sí.
Muy, muy difícil. Bueno, Viviana Durán dice, yo paso y saludo a todos, total, como no leen mis mensajes, alguno se va a dar por saludado.
Bueno, César Cardoso sigue hablando del libro, dice que terminó de leerlo, dice que lo más cómico fue la historia que contó Marcelo Lacana, ¿eh?
¿Cuál era la que contó?
La de Napoleón.
Ah, sí,
la que,
sí.
Que me dejaron vestido de Napoleón sin poder acceder al vestuario ni nada por el estilo, al camarín.
Bueno, no es muy distinto de la ropa que se ha puesto.
No, no es muy
algún que otro integrante también del programa. Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de química de Catamarca. Varias veces usted habló sobre lo que es bello y sobre las repeticiones. Creo que aparecía en un libro de Jorge Wagensberg. ¿Cuál era el título del libro?
No sé de qué habla, ¿no?
¿Será de algo del gozo intelectual?
No sé.
O en algún otro libro, no sé.
Jesús Rodríguez dice, Alejandro, te pregunto si podés decirme el nombre de una canción que cantaba Juan Carlos Mareco y que terminaba, pero más linda es La Pampa, para el que Pampa nació. No la conozco.
Joaquín Iturbe dice, vengo a recomendar la novela La Esmeralda Candente, también traducida como Un Diamante al Rojo Vivo, de Westlake.
Bien. Hola, Venganza, escucho todos los días desde Mar del Plata, dice Martín Perrone, mientras que Conrado Ruiz dice, ustedes me incentivan a leer libros que no conocía, a escuchar canciones que ignoraba y a investigar temas que ni siquiera sospechaba. Exijo una satisfacción, dice. Bueno,
está bien, es verdad.
Está bien.
A ver, Matías Cantero dice, no hablen más de bombones que se me hace agua la misma.
Sí, sí.
O avisen que van a hablar, así me consigo una caja y me las voy incorporando de a uno con pleno autoconformismo.
Gerardo Oranías quiere que hablemos acerca de la anécdota del robo del cuadro de la Gioconda. Sí, pero no conozco yo eso.
¿Es verdad eso?
No sé. Hay un libro de Caparrós sobre eso, me parece.
¿Sí?
Pero yo no conozco la historia.
Mira, no lo conocí eso.
Dale.
Tule Elizondo dice, ahora con celular nuevo escucho por YouTube La Venganza, pongo play y chao. Está contento.
Martín Eyeralde o Everalde. No, Eyeralde. He notado que los periodistas deportivos utilizan la metáfora del debe y el haber, pero al revés. En lugar de decir, por ejemplo, X equipo tiene en su haber problemas defensivos, dicen tienen en su debe problemas defensivos.
Ah.
Bueno, sí, pero está bien, yo creo.
No sería lo peor igual para destacar.
No, no, sí, sí. Una falta en la defensa puede ser también un debe, ¿no? Dale, dale.
Aquí dice, traigan a Gillespie a Montevideo el 27. Sí, va a estar Gillespie,
¿no? Va a estar, va a estar, va a
sí,
estar.
Sí,
sí. Aquí está Dante Gabriel Belizán, que habla a favor del libro de los 30 años. Dice, pero tiene dificultades para trasladarlo. Y es muy difícil. Lo leen tanto él como su señora, Vicky Acococho, de San Antonio de Córdoba.
¿Cómo lee usted el libro de los 30 años de la venganza?
Yo no lo leo.
No, pero ¿cómo lo recomienda leer? Porque vio que tiene un texto, un cuerpo principal, digamos, que cuenta de lo que sería la
hay
crónica.
Hay que mirar las fotos.
La crónica del programa.
Sí, sí.
Pero está siempre intervenido por otros textos.
Claro, de otras personas.
De otras personas, por entrevistas, por testimonios,
sí,
por...
Sí. Jugadores de fútbol, escritores y tipos así, ¿no?
Es difícil.
Es muy difícil.
Yo lo voy salteando.
Yo creo que hay que leerlo así, al tuntún. Agarrás una página, claro. Mirás una foto que te gusta, abrís otra, te lees un texto cualquiera que aparece.
Y
de ese modo es casi eterno el libro.
Sí, porque usted vuelve...
no sabés cuánto te falta. Así que yo lo leería así. Sí, sí. Sí, si no, leerlo por orden...
Y al menos la crónica, lo otro se puede leer.
No me gusta. Bien, no tengo más mensajes ni nada.
Acá dice Yael Planig, que sin embargo dice, soy Gustavo de Escobar.
Bueno, ya, y esas estamos... cosas que suceden.
Bueno, dice, vine porque pensé que echaban a las viejas y se armaba el bailongo. De no ser así, procederé a retirarme del recinto, con permiso, y se va. Nelly Fernández dice, saludos para mi hija. ¿Dónde está Dorio? Pregunta.
No lo sabemos.
No sabemos,
sí. No sabemos, sí, sí.
Anda por ahí. Está en Radio Malena, Dorio, que es la FM también de aquí, de las 7:50.
Sí, claro.
Y en Radio Nacional también.
Bien.
Una madrugada.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, mientras en el transcurso de la cual trataremos de encontrar a Dorio.
Hay otra caricia. Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
7:50.
Otra página.
La otra página.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente en los estudios de M750. Pero atención, que mañana estaremos en Comodoro Rivadavia haciendo La Venganza Será Terrible en la Feria del Libro de allí. El jueves volvemos a Buenos Aires y haremos el programa en el Caras y Caretas en la matinée del jueves a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Y el viernes finalmente estaremos en Lomas de Zamora en el Teatro Español, en la calle Irigoyen al 9000, a las 9 de la noche.
Hablaremos de milagros. Alguien me dirá, ya hablamos muchas veces de milagros. Pero esta es otra oportunidad. No es siempre la misma charla sobre milagros. Dejaremos un poco a Voltaire, a quien hemos seguido más de una vez, y podríamos empezar con una definición. Allí anda el Concilio Vaticano, que después de ondas de liberaciones, juró que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal, y en algunas oportunidades público. Bueno, es una idea vaga del milagro. Otros van al diccionario y comprueban que el milagro proviene del latín mirare, que sugiere, en su más estricto sentido, mirar con un matiz de admiración. Bueno, el caso es que en el transcurso de 20 siglos de cristianismo, saber qué cosa es un milagro, si un hecho es milagroso o no, ha dado lugar a diversas posturas, errores de entendimiento, etc. Un ejemplo. Aunque un eclipse de sol sea un espectáculo insólito y prodigioso, no constituye un milagro, de manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo discrepo con el charlista, porque prodigioso, yo creo que un eclipse de sol no es prodigioso, no. Salvo por extensión, salvo que también digamos que el guitarrista Juanjo Domínguez sea prodigioso. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, definirlo. No dejaba de reconocer nuestro amigo San Agustín, el de Hipona, la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía su carácter sobrenatural. Fíjese qué raro. San Agustín negaba el carácter sobrenatural de los milagros. Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas, y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para reafirmar con mayor claridad su presencia. Decía San Agustín en su texto sobre el Evangelio de San Juan, cito a San Agustín: "La maravilla que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos exageradamente prodigiosos para que los hombres insensibles ante las maravillas cotidianas resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador.
Así sí, un eclipse podía ser un milagro.
En ese sentido, un eclipse podría ser un milagro.
También un terremoto.
También un terremoto, o cualquier cosa, finalmente, sí. Si empezamos a darle paso a cualquiera, bueno, ahí viene Dorio, que es en sí mismo un milagro, etc.
Llegó a horario.
San Agustín y posteriormente Santo Tomás de Aquino renovaron estas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Con el auge del racionalismo empezó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Y ahí aparece el amigo Montaigne a tomar el milagro de la siguiente manera. Decía Montaigne: es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, el barón de Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. Bueno, no me satisface este decir. No sé. El juicio de Montaigne contiene en potencia las críticas que formuló después, por ejemplo, y creo que con mayor astucia, Hume o Voltaire. Para estos pensadores, Hume, Voltaire, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión de libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas, dijo Hume. La ciencia avanza a veces con tal rapidez y con tanto alcance que parece incluso usurpar los poderes divinos. Sin embargo, las historias que siempre nos cuentan de santos que tenían poderes van en contra de la explicación natural o científica. Y han existido cientos de santos con extraños poderes. Vamos a hacer un brevísimo catálogo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de Giuseppe de Copertino, que volaba. San Francisco de Asís también levitaba, digamos. La palabra levitar tiene algo de sastreril. Parece que San Francisco volaba un poquito, ahí está el hermano Leo, que fue su biógrafo. Parece que lo vieron una vez separado del suelo, o muchas veces, a veces hasta la copa de un árbol, o incluso en tan grandes alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Y todos gritaban: ahí está Francisco! No era santo en aquel entonces, nadie le llamaba San Francisco, le llamaban Francisco. Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro. Explicaban, decía, bueno, no es un milagro. Es que si uno tiene una espiritualidad tan grande como la de Francisco de Asís, entonces bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es eso? Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Otro que también volaba era Simón Mago, no era santo, pero bueno. Eso entre otros prodigios, porque Simón convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro, y según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para quedar a su servicio, ¿no? Como sabemos, su muerte, la muerte de Simón Mago, fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que era capaz de volar por los aires. Y para demostrar sus palabras, efectivamente voló, y Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Y así fue. No sé si porque Dios lo escuchó o porque algo le falló a Simón el mago. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia, incluso sin necesidad de aviones.
Igual no deja de ser milagroso.
Claro.
Se estrelló, pero
el milagro ya lo había hecho. Y no alcanzó a completarlo con felicidad, pero voló.
Además vio que el Vaticano, para beatificar a alguien, usted, para ser santo, uno de los requisitos es el milagro comprobado, que es el oxímoron más impresionante que se pueda citar.
Claro, ¿cómo hace uno para comprobar el milagro si toda comprobación requiere unos pasos adecuados que van conforme a las leyes de la naturaleza? Bien, en otro orden se aseguraba que Santa Catalina de Siena caía muchas veces sobre brasas ardientes durante sus trances de éxtasis. Parece que permanecía horas enteras sobre las brasas sin experimentar el menor efecto y sin que sus ropas llegaran a chamuscarse. En los libros vaticanos llega a perderse la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión San Francisco de Paula en sus manos. No solo hacía eso, sino que parece que tenía por costumbre sumergir los brazos en aceite hirviendo, bueno, pero siempre salía ileso. Decía, sin embargo, que no se trataba de milagros. Afirmaba que él era tan rústico que el fuego y el calor no le hacían daño. Bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada vez menos frecuentes. Y, bueno, con respecto a los dichos del barón de Montaigne, respecto a hacer los milagros nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de los sucesos que siempre son naturales, bueno, insisto en que no me parece tan ingenioso. Creo que ciertamente hay milagros falsos, si es que todos no lo son, ¿no? Pero me parece mejor atribuirlos a la mentira, no a, a la incomprensión de la naturaleza. Por ejemplo, uno puede creer que el Mar Rojo se abrió en dos para dar paso al pueblo hebreo huyendo de Egipto, o puede creer que tal cosa no ocurrió, que tal cosa no sea más que una invención. Lo que no me parece es lo que le parece a Montaigne, que es que tal vez el Mar Rojo se abrió por causas enteramente naturales que nosotros, en nuestra ignorancia, no alcanzamos a discernir. Hay en el agua unas propiedades que nuestros científicos no conocen y por eso ese día se abrió el mar y ningún otro. Bueno,
Hay que hacer más esfuerzo para esa explicación que para las otras dos.
Pero por supuesto.
Mucho más esfuerzo.
En otro orden, uno puede creer que el sol se detuvo, vio el cuento ese según el cual el sol se detuvo para mejor observar un triunfo en una batalla. Bueno, uno puede creer que eso es mentira o puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero no entendemos por qué, solo por ignorancia, que nuestra ciencia no capta por qué. No es nada brillante esto, y me extraña porque Montaigne es un hombre de una extraordinaria inteligencia. Yo me atrevería a recomendar a todos que lean los ensayos de Montaigne. Pero no puedo estar de no me gusta, ¿no? Bien, si consideráramos milagrosas las cosas que no entendemos, bueno, habría más milagros que nunca. En mi vida todo sería milagroso.
Sí.
Porque no entiendo nada, bien. El internet, por ejemplo, sería milagroso para mí. El timbre. Cuando suena un timbre yo no sé por qué, realmente no comprendo. Pero le juro, no lo comprendo, no sé cuál es el mecanismo que hace sonar el timbre. Yo iba al colegio Nicolás Avellaneda y había un gabinete de química donde se hacían unos humildes experimentos, precipitaciones, cosas así. Bien. Algunos atorrantes, cada vez que sucedía algo, una mínima cosa, salía un poco de humo de una retorta. Bueno, estos atorrantes salían corriendo al grito de "el diablo anda suelto", cosa de mandinga, y salían al pasillo y abandonaban la clase. Reputaban a aquellos tipos milagroso, o en todo caso, un hecho del demonio, cada uno de los experimentos que se hacía. Bueno, no me gusta esa idea, no me gusta. Pero sí hay que reconocer que hay cada vez menos milagros. El milagro implica quizá la abolición de una ley natural. Por eso no le gustaba mucho a los budistas, porque sería una especie de alteración del karma, por ejemplo, que a alguien le suceda algo inmerecido, algo por acomodo, ¿no? Bueno, es que los milagros son muy perturbadores, ¿no? Perturbadores de la vida leguleya. Muchas veces hablamos del drama que entrañaría una resurrección. Resucita alguien que ha muerto hace algún tiempo, cuando ya se han traspasado sus bienes. Imagínense, todos los hijos ahí, el tipo resucita, y dice, uy, yo ya vendí el chalecito, el pobre viejo resucitado parado en la puerta. Todos los miran mal, porque cuando uno se resigna y vienen a pisotear nuestra resignación con nuevas esperanzas, estropean nuestra vida de resignado. Bueno, todo esto es muy perturbador. En países que son serios y ordenados, están prohibidos los milagros y son reprimidos por la policía. Cuando hay un tipo haciendo un milagro, viene la policía, se lo llevan en cana. Bueno, cosa que no es fácil con los milagreros, porque son tipos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, que se van volando, etcétera.
Se desconcierta la policía.
Sí, sí. No obstante, aunque cada vez haya menos milagros, cada uno espera el suyo. Si no fuéramos capaces de esperar el mínimo milagro, seríamos los más desdichados de los seres, como efectivamente lo somos, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla o una nueva consideración acerca de milagros? Quizá a los milagreros de verdad, si es que hay alguno. Últimamente creo que no, pero si es que hay alguno, bueno, a ese. Y ya que de esperar milagros se trata, he aquí un producto milagroso que a mí me gustaría mucho adquirir y que da título a esta canción que va a cantar para nosotros Miguel de Molina. Porque no me diga que a usted no le gustaría encontrar un poquito de agüita del querer.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas te vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce la empesta y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno para mí, que en tus labios yo bebí en la agüita del que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril, y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miraste y te miré, y me besaste y te besé, y es que un sorbo te pedí de la vida del querer, y al beberla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce la empesta y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. que poco a poco he de morir. Si veneno para mi piel, que en tus labios yo bebí, el agüita del querer. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno por mi piel, que en tus labios yo bebí, el agüita del querer.
Y era Miguel de Molina, La venganza será terrible, agüita del querer.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
En la hora 1, 7 minutos, humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Trabajadores judiciales de Chaco iniciaron un paro de 72 horas. La Unión de Empleados de la Justicia Chaqueña convocó a las medidas de fuerza por paritarias y equiparación con los salarios del fuero federal. Los empleados no asistirán a los lugares de trabajo por 3 días y luego harán una movilización. La Ruta 7 de La Pampa quedó casi borrada del mapa. La continua crecida de la laguna La Picasa se devoró el camino y es un problema que lleva más de 2 años sin resolver. El presidente de la Asociación de Productores Rurales de Santa Fe, Armando Rey, calificó de alarmante la situación que día a día empeora.
Patria Grande.
La OSPAL envió un mensaje de apoyo a la Asamblea Constituyente en Venezuela. La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina felicitó en un comunicado a Nicolás Maduro por el triunfo del domingo. El organismo internacional también habló de encontrar caminos contra las diferencias a través del entendimiento y el diálogo.
Pelota.
Boca festeja su campeonato con un amistoso ante Villarreal de España. Con el debut del colombiano Cardona, el equipo de La Ribera jugará a las 21 horas en La Bombonera. Se trata del segundo partido de la pretemporada y habrá un show con fuegos artificiales y números musicales. Humedad 93%, temperatura 11 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La venganza será terrible por AM750. Estamos hoy sin público presente. Mañana estamos en Comodoro Rivadavia.
Sí, sí.
El jueves en Buenos Aires, en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, Venezuela 3:30. Y el viernes en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, en la calle Hipólito Yrigoyen al 9000. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me tuvieron que encesar. Atención, porque este es un informe para encesados. Levanten la mano, si no pueden,
sí,
todos los oyentes que estén encesados. El yeso,
sí,
señora, señor, se coloca sobre una extremidad para protegerla mientras el hueso roto sana. Y tiene como objetivo que no se mueva.
Sí, es una pausa de movimiento.
Entonces, cuidado, hay que evitar el quebrantamiento del yeso o impedir que la piel que está debajo del yeso se infecte y proteger el brazo, la pierna herida hasta que el hueso suelde bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos los consejos, los consejos. Durante las primeras 24-48 horas,
sí,
señor mantenga la extremidad enyesada arpa arriba, elevada. Levántela para arriba.
Sea cual fuere la extremidad.
No importa cuál fuere la extremidad. ¿Cuál es la extremidad?
Esta.
Esta, bueno, sí. Póngala para arriba.
¿Así?
No, así. Ah, ahí está, ahí va.
Bien.
Y dice, después, camine o apóyese sobre esa extremidad únicamente si el doctor se lo autoriza. Por ejemplo, usted está caminando y justo tiene que dar un paso con esa extremidad, llama al doctor.
No puede estar acá.
Llama al doctor Karajansian y le dice, doctor, tengo que dar un paso y debo apoyarme en aquella extremidad que usted bien conoce.
No.
Bueno, dice, hágalo, dice el doctor. Entonces usted lo hace.
Pero no puede estar llamando.
Dos pasos más adelante, llama de nuevo.
Otra vez.
Y se me vi ante la misma situación, doctor.
Y ni le digo si tiene las dos extremidades.
En ese caso, vivirá en una consulta perpetua. Después, atención que esto es muy importante lo que le voy a decir.
Sí.
No deje que el yeso se moje.
Porque se le desarma todo.
Se le desarma todo. Es lo más terrible que le puede suceder, señor.
Le queda embadurnado todo.
No se bañe en la ducha porque salpica todo.
Pero no es que le ponen una bolsa.
No, le pasa igual, no. Dice, báñese en una tina de baño. Cúbrase el brazo
o pierna
con una bolsa de plástico, pero mantenga el yeso afuera del agua.
No, ¿pero qué hace que sea acróbata?
Para evitar que esta se le moje.
¿Cuál?
Esta.
Ah, señor, por favor. Le pido, estoy enyesado.
Sí.
Además, si uno está enyesado, por ejemplo, todas las extremidades. Yo tengo
una accidente. Bueno, usted también.
Bueno, sí.
Ahí que no encuentra cómo va, cómo se baña.
¿Cómo se baña con todo?
Claro, tienes que sacar todo afuera.
Sí.
No tiene nada para poner dentro.
No crea.
Otra cosa que dice, no camine adentro del agua.
Y no. Uy,
¿qué se cree?
Ya le dijo
una bañadera que apenas si entro sentado.
No.
¿Qué voy a caminar adentro del agua, señor? Dice, siempre use el zapato especial para yeso.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Tiene zapatos especiales para yeso?
Sí, señor. ¿Cuántos quiere?
¿Lo
vende? No. Sí, bueno. El tercero está en oferta, ¿eh?
Sí, después. No permita que su hijo, ya lo metió al hijo.
Si no tenía un hijo hasta ahora.
No importa, no permita que su hijo,
sí,
inserte objetos dentro del yeso para rascarse cuando le pique. Ah, es el hijo el yesado, a lo mejor.
Claro, puede ser. Y además que después ya se hace vicio meter cosas adentro.
Claro.
De eso,
¿sabes? Y no, es que por ahí se mete algo adentro y después
no lo puede sacar,
se claro. Lo va para adentro.
¿Pero qué es lo que se metió?
Y mete, puede poner un lápiz, ponerle.
Sí.
Un lápiz, que se le escapa, se va el lápiz para adentro.
Sí, bueno.
Lo mejor es una aguja de tejer.
Para rascarse.
Claro, mete y se rasca bien rascado. Y si no, ¿con qué se va a rascar?
Y con, ¿no?, un cepillo de dientes.
No, y bueno, pero aquí dice que no hay que meter nada adentro.
Pero si usted, por ejemplo, guardó, porque si está, por ejemplo, 2 meses enyesado tiene que estar. Usted puede poner ahorros.
Claro, monedas.
Ahí adentro.
Las guarda ahí y cuando rompe el yeso, se puede comprar algo, un libro.
Y sí.
Algo interesante. Respecto de la picazón, dice, tenga cuidado que la transpiración, ¿no?, el ejercicio y el calor le darán comezón en la piel que está debajo del yeso.
Ah, mire usted.
Y por eso viene la picazón, ¿no? Entonces dice que dé golpecitos en el yeso.
Sí, así.
¿Quién es?
No preguntas.
Con una cuchara de madera o con la mano directamente, así. Y la vibración dentro del yeso lo rascará.
Ah, mire usted.
Mire usted.
¿Y por qué tiene que ser de madera la cuchara?
Porque me piache.
Pero puede ser cualquier cosa, un martillito.
Después dice, eche aire fresco dentro del yeso.
Sople.
Claro, hágase soplar por un...
Pero no es fresco el aire.
Bueno, pero que se lo largue. No que venga bien de adentro del estómago.
Y bueno, señor, pero yo no...
Aire fresco.
No hay gente con aire fresco, con aliento fresco.
Y hágase soplar por un amigo, una novia. Ah, no, acá dice con un secador de cabello.
Ah, mire, se tira
aire. Pero échele aire frío, porque el aire caliente podría quemar la piel que está debajo del yeso.
Sí.
siempre hay piel debajo del yeso.
Y además si se quema ahí adentro, ¿sabe? Como grita porque no
puede. No puede hacer nada. Después tome Benadryl. ¿Qué es el Benadryl?
Era un jarabe horrible. ¿Sigue
¿Qué tal?
Existiendo?
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Debe seguir existiendo. Por boca, dice. ¿Y de qué otra manera quiere que me lo tome?
Uy, qué pena, había entendido mal.
Si el doctor se lo autoriza, llame de nuevo al doctor.
No, basta, no.
Dígale que ahora quiere saber si puede tomar Benadryl. Este medicamento se compra sin necesidad de receta en cualquier supermercado.
¿Dónde?
O verdulería, qué sé yo. ¿Y qué hago? ¿Me lo tomo?
Y se lo toma. Ahora, ¿para qué es ese coso?
Lo dice.
¿Para que no se le infecte?
Para la picación. En vez de rascarse, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahora la gente no se rasca más, se toma Benadryl. ¿Por qué no hacen propaganda?
Tendría que ser.
Claro, está harto de rascarse Benadryl. y dice, bueno, a veces resulta incómodo rascarse delante de la gente. Usted está en un programa de televisión, por ejemplo, conduciéndolo.
Claro, y muestra.
Fernando Bravo, ponele.
Sí.
Está conduciendo un programa de televisión y justo le pica.
Siempre le pica a Fernando Bravo.
¿Qué hace? ¿Se va a empezar a rascar contra el escritorio?
No.
¿O él mismo con la mano?
No, queda feo. Por favor.
Queda feo, por más disimulado que sea. Lo mejor, el tipo saca y se toma un Benadryl.
Bueno, pero no puede tomar tampoco en pleno
sí,
programa.
Sí, como que no, como quien fuera un vaso de agua, ya lo tiene ahí, el tipo le pica, ¡pua! Se manda un...
Es rojo el Benadryl, ¿eh? Tiene un... era así como un jarabe rojo, sí.
Bueno, no importa,
sé si sigue
se lo
siendo...
toma igual, señor. Dice, no coloque talco adentro del yeso.
Sí.
¿Cómo no? Sí, yo le meto talco.
¿Y por qué? ¿Para suavizar?
Y claro...
Pero después eso le cae por la transpiración, porque usted sigue transpirando ahí.
Claro, y mucho, o sea, transpira.
Y bueno, y se le hace todo
una pasta.
Una pasta.
Eso,
no,
una...
eso es horrible.
Sí, y no puede ser que entren insectos a la noche, cucaracha, ponele. Le entra una cucaracha. Ponele, puede pasar que uno está comiendo o algo,
sí,
y por ahí sin querer... se le cae un poroto, un pedazo de alimento adentro del yeso, puede ser tranquilamente.
Sí, señor, claro.
Y entonces que ahí le van los insectos.
Y no, además la cucaracha, que es un hábitat para la cucaracha, que
claro,
está siempre apretada.
Puede ser un nido ahí.
Copula,
le copula ahí entre los dedos de la pata.
Y usted al poco tiempo, porque es rápido toda la cucaracha,
claro,
tiene los huevos.
Sí, ya que no, después de 20, 30 días.
No, señor, los huevos de la cucaracha puestos ahí adentro y nacen cientos de cucarachas.
Sí, claro. Y usted siente algo y le dice al médico, el médico me dice, es todo psicológico.
Sí,
dice,
y empieza,
hasta que le empiezan a salir las cucarachas.
Todas las cucarachas.
Las viejas, las grandotas y las nuevas, chiquititas, señor. Dice, bueno, cuidado, ¿eh? No tire del algodón que está dentro del yeso.
¿Había algodón?
Hay como un algodón, dice que no hay que tirar.
Pero no hay una tela como una red, una venda.
Algo así, como una gasa. Dice, este forro...
¿Cuál?
No sé, sí. ¿A quién se refiere?
No, señor, ese es lo que le ponen adentro.
Ah, protege a la piel...
¿Quién protege?
De la hoja de sierra con la que se corta el yeso cuando se lo quita.
Sí.
Ah, es un algodón que ponen para que usted no le corten el pie.
Bueno,
porque
no.
Le están quitando el yeso con una sierrita, el tipo se entusiasma y le corta la gamba tranquilamente. Si usted retirara el forro de algodón, la piel podría lastimarse cuando le quiten el yeso.
Bueno, un rayón más.
Bueno, cuidado que acá hay cosas muy importantes. Por ejemplo, llame inmediatamente a su médico, sí.
¿Otra vez?
Todas las veces que tiene que llamar inmediatamente al médico. Si le duele otra vez, después de haber comenzado a sanar, o si no está respondiendo a los medicamentos para el dolor, o para el picor, usted se toma un Benadryl y no le hace nada, lo llama otra vez acá a la agencia.
Sí, bueno.
Dice, ¿a qué estamos jugando? Oscar, le dice.
Echó al golf, le dice.
Sí.
Caragencián.
Después también llámelo si siente que la extremidad se le adormece. Si tiene un hormigueo que no cesa. Deben ser las cucarachas.
Sí, puede ser.
Sí,
porque
sí.
A esta altura ya los huevos deben estar germinando.
Oh. Dice, llámelo si los dedos de los pies... Si le falta alguno.
No, señor.
Usted se cuenta los dedos de las patas y tiene cuatro. Llámelo. Doctor Caragencián, mire, me cuento los dedos y me está faltando uno, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, no, pero lo debe tener pegado al otro.
Claro. No, dice, si se le ponen azules.
Ah, ah, sí, sí.
Ah,
mire. Sí.
Ah, pero los dedos los tiene siempre medio afuera.
Sí, lo tiene para que se airee.
Para, sí, tiene razón, sí, sí. Bueno, y fíjese de qué color tiene los dedos, si los tiene azules, llámelo al doctor Cargensen, dígaselo, qué sé yo, él sabrá cómo tomarlo. Después, si se le hinchan los dedos, también.
También tiene que...
Y también lo tiene que llamar otra vez al doctor Cargensen. Incluso en la misma llamada le puede decir que están azules y que están hinchados.
Sí, ¿no? Y que los que no le faltan, los tiene hinchados.
Si su hijo...
Otra vez
el hijo, ¿qué tiene
que
ver? Si tiene dificultad para mover los dedos de los pies... o las manos del brazo o pierna. Lo llame al hijo. Che, mi hijo también le pasa, doctor.
Ahora, ¿no corre el riesgo de que si le hincha mucho se le rompa el yeso?
Se le rompa el yeso.
Explote el yeso.
Puede ser, sí, claro. Delante de la gente, por ahí.
A agrietar.
Puede ser. Acá dice, mire, si desprende mal olor desde el interior del yeso.
No,
eso
no.
Por los alimentos que le dije.
Se le cayeron
todos. Se le cae el alimento a los 20 días. Empieza, es feo, ¿eh?
Pero usted come muy pegado a la pierna.
Y qué sé yo, pero usted imagínese, va a una fiesta con el yeso.
Sí.
Y le empieza a salir. Por eso hay que llevar siempre un deso de un POE.
Claro, un desodorante ambiental.
Uno sí. De eso y abre un poquito y le tira.
Pero lento. es peor.
Sí, le parece.
Porque además a usted se le cae, por ejemplo, que puede suceder, un raviol.
Puede ser,
que tiene
claro.
Relleno.
Sí, sí.
Y usted ya no lo puede recuperar el raviol, porque
no,
es peor. Si usted intenta,
peor. Mete,
va más al fondo.
Si ahí mete un palo o algo, se puede lastimar.
Y bueno, pero ¿sabe lo que es un raviol?
Adentro.
Podrido.
Oh,
después de...
20 mes. Días, por ejemplo.
No, olvídese. Mejor
dice,
que
la bueno, llámelo al doctor Cargensen. Si sale también. Mal olor de adentro, le dice, doctor...
Y bueno.
No se puede aguantar. Después empieza a salir líquido a través del yeso.
También. Pero
¿qué es eso? Es un asco.
Usted se está pudriendo de...
Si aparece una mancha o si siente una zona caliente debajo del yeso.
Sí.
Eso le tiraron los amigos que le tiran puchos.
Le apagan los puchos.
Le tiran los puchos.
Le hacen bullying, señor. No, y sí, se le cae, por ejemplo, mi novia prende sahumerio, ¿no?
Ah, sí.
Prende sahumerio por el olor que larga el...
Claro, el yeso.
El yeso. Entonces me dice, ella dice, te voy a poner un sahumerio, me lo encaja.
Claro, pero se lo encaja ahí.
Pero la ceniza va cayendo
para adentro. Va cayendo adentro y por ahí se quema para adentro.
Sí, sino, y se quema con olor a sahumerio.
Sí, va.
Y bueno, y usted toma todo lo se le prende fuego, porque el yeso agarra rápido.
Agarra, ¿no? Sí.
Eso
y usted
agarra.
Saltando en una pata...
Sí. Sí.
Con el yeso incendiado y su novia corriéndolo con un sifón, me imagino.
No, pero dijo que agua no, que se le
bueno,
desarma
pero,
todo.
¿Qué quiere? Que me prenda
y
fuego,
bueno,
señor.
No lo podemos apagar.
Bueno, después si su hijo tiene fiebre.
Sí, ahora que le pasa.
Ahora le puse su hija también, porque dice su hijo A.
Barra A.
Quiere decir que.
Su hijo e hija.
Es para todos y para todas. El yeso se siente demasiado suelto, también hay que llamar al médico.
Sí, porque se le fue.
Claro, te lo tiene flojo, le está bailando adentro.
Y no sirve, además.
Eso no. Después, si se le empieza a ablandar.
¿Pero por qué? Por la transpiración
yeso.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser, claro.
Sí, por el líquido de...
O a quebrarse. O si algo se le atasca dentro del yeso. La sí, mano sí. De un amigo.
Sí. ¿Qué hacía con la mano adentro?
Y qué sé yo, le estaba tanteando ahí. Bueno, después... si le entra arena o tierra también es muy grave.
¿Pero por qué va a la playa? No puede ir con...
Sí, puede ser, pero a lo mejor, sin querer, su otro hijo está jugando y viene y le echa tierra o azúcar.
¿Por qué azúcar?
Y qué sé yo, porque es mucho peor azúcar.
Sí, peor también que le vacíen la yerba del mate.
Y la escupida del mate.
Se la tiran ahí adentro.
Dice, después de quitar el yeso, esto después de quitarlo.
Sí. ¿No? Ahora, discúlpeme, antes de que lo quite.
Sí, sí.
¿Usted no se lo hace firmar?
Ah,
que
sí.
Se pone mensaje, porque después se guarda de recuerdo.
Sí, sí, sí. Si algunos no se quieren sacar el yeso, porque ponérselo firma Messi.
Claro.
Y después no se lo quieren sacar, está 2 años con el yeso.
Y bueno, pero usted se lo puede hacer firmar por Messi y también por su novia.
Ah.
No la novia de Messi, digo, la suya.
Sí.
Y entonces que le ponga un mensaje de amor, esto para que
te amo y cuídate porque yo la verdad que me tenés podrida.
Pero bueno, no sé, algo así.
Sí. Dice, bueno, después de quitar el yeso, es posible que la extremidad se le inflame.
¿Por qué? ¿Porque se acostumbró?
No sé, puede ser. Así que... No, lo que te queda es finita la plata.
¿Le queda muy finita?
El brazo, a mí me quedó el brazo muy finito, me acuerdo. Tenía un brazo finito y el otro normal. Me miraba y dije, esto va a quedar siempre así.
¿Pero cómo puede ser?
Porque... Quedó siempre así.
Sí, pero usted ya lo tenía de antes. El finito.
Y no sé, señor.
Acá dice lo contrario, que...
Acá dice que se hincha.
Se le inflama.
Después de retirar el yeso de una pierna, señora, es común que la víctima camina con el pie inclinado hacia afuera por varias semanas. Eso es por moda.
No, es por moda. O sea, se acostumbró.
Porque el canchero camina así como...
No, o sea,
los caqueros.
Los caqueros. ¿De qué año eran los caqueros?
¿Qué es eso?
No, señor, se acostumbró porque llevaba el yeso, porque vio que a veces le ponen un taco también.
Ah, sí, claro, sí, le tienen que poner.
Le tienen que poner un taco para poder...
Hay que apoyar la pata, si no, imagínese, se rompe todo.
Y algunos que alardean del yeso.
Por hacer una gracia.
Claro, baila malambo, por ejemplo.
Claro. Ahora, doctor, por ejemplo, vida sexual, discúlpeme que sea así tan...
Sí, ¿la mía, dice usted?
No, la mía.
Sí.
Yo estoy enyesado, ¿no es cierto? ¿Puedo tener vida sexual?
Bueno, sí.
No me diga depende a lo que usted llame vida sexual.
No, señor. Usted puede tener la misma vida que tenía antes.
Ah, no.
Bueno,
para eso prefiero nada.
Puede desempeñarse sexualmente con la limitación propia que da un yeso, pero que me parece, vamos, que con la imaginación...
La imaginación, con la imaginación no se lo tengo ni que preguntar a usted. Ya estoy cansado, doctor, de la imaginación.
No, la imaginación.
Yo me refiero a verdadera vida sexual.
Pero sí,
no una vida sexual imaginaria.
La imaginación.
Como ha sido hasta ahora.
La imaginación de su pareja, digo, de su novia. Que diga, bueno.
No, yo
que...
prefiero que no tenga mucha imaginación porque entonces me va a dejar.
No, porque si ya que no podés.
Exaltar.
Exaltar. Entonces ahora. A menos que, digo, mientras me ahogo.
¿Qué te sucede, mi amor?
No, a menos que se dé, que se puede dar. A menos que se dé la siguiente situación: que ambos miembros de la pareja estén encesados. Lo cual la vida sexual ahí es como más tiesa,
sí, claro.
En el peor sentido de la palabra.
Sí, sí.
Y bueno, va a tener que apelar a. A más imaginación,
sí,
¿no?
Sí, o más personas.
Sí, también.
Que alguno de nosotros por lo menos no esté enyesado. Bueno,
sí. Bueno, pero sí, son algunos inconvenientes que pueden presentarse, ¿sí?
Sí, bien. Ahora, ¿cuánto tiempo le parece que voy a estar así enyesado?
Y depende.
¿Cómo? Depende, usted como Rolón.
Depende, pero sí le digo no menos... de 59 días.
Con sus noches.
Casi dos meses, ¿no? 59 días.
Es mucho, ¿no, doctor?
Y bueno, no sé si es mucho. Ahora, si usted se mete cosas, juega con el yeso y hace todas esas cosas que desrecomendamos, esto puede estar 6 meses.
No me diga.
Porque le saco uno y le pongo el otro. Pero después hay que cambiarlo, ¿vio? Porque cuando se pone...
cada tampoco. ¿Cuánto me lo...? Porque por ahí se ensucia, ¿no?
Y queda feo.
Queda feo. No conviene ir a una fiesta, ¿sí? Porque yo te... Mira, discúlpeme.
Sí.
Mire.
Sí.
Pensaba casarme.
Sí, pues se puede
Tengo
casar.
todo alquilado, la iglesia, el salón, qué sé yo. Pero queda medio feo entrar a la iglesia renqueando, iba a decir otra cosa.
Sí. Bueno... Sí, mucho peor. Mejor entrar rengueando.
Sí.
Bueno, sí. De todos modos va a quedar, imagínense, como la gracia de la fiesta. Va a ser inolvidable.
Sí, inolvidable para todos los demás, pero para mí...
Aquella vez que me casé...
Tengo que entrar saltando con una muleta, decirle al cura, téngamela, padre, que si no...
Bueno, puede entrar, si no trasladado, por...
por el padrino.
Claro.
Y me agarren uno de un hombro, otro del otro.
No, pero si el novio espera adelante, el novio no tiene que andar caminando.
Ah, claro, lo traen hasta adelante. Sí. Ah, pero la salida sí.
Y la salida, bueno.
Y bueno, se hace un poco de gil, la da dos o tres pasos y después que lo saque.
Sí, sí, se hace acompañar un poco, pero me parece que no va a ser un impedimento. Ahora, si usted está buscando impedimentos para casarse...
Sí, sí, a lo mejor bueno, puede ser que... eso me dice mi psicólogo. Y si usted se rompió la gamba a propósito, etcétera, ¿no? Vio cómo es uno que nada es que te pasa, es que vos haces que te pase.
Pero así le habla a su psicólogo en esos términos.
Mi psicólogo me dijo eso, sí, sí.
Y bueno, no sé, si no trátelo en terapia... puede ser, no lo sé.
Bueno, doctor, pero usted tiene que darme alguna...
No, yo le doy... Usted me dice, cuando le saco el yeso, viene, yo le doy la fecha, se lo saco, pero vemos si no le tengo que poner otro.
Bueno, no me da ninguna cosa. Bien, no se duche.
No, eso está
bien. No se duche, ya se lo dije, pero se lo voy a decir de nuevo. Y nada más.
Pero veo que ahora ya no se usa mucho el yeso. Le pone cosas de plástico.
Por suerte, todo esto tiende a desaparecer. Está la férula.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh?
¿Cómo no es lo mismo?
No es lo mismo. Yo no sé, la gente que se fractura.
Usted es el médico chapado a la antigua.
Sí, señor. Antes, la fractura, algunos se lo yesaban.
Y estaban... 40 días y 40
y,
no.
Y bueno, y ahí no. Le suele todo.
¿Ahora? No como ahora, que están una semana y nada más. Bueno, no. Así anda la medicina.
Bueno, no sé si así anda, pero se lo sacan y se lo ponen como si fuera un juguete.
¿Qué es eso? ¿Estás enyesado o qué? Antes, cuando nos enyesaban, era peligroso, señor, no como ahora.
Y bueno.
Y por eso a mí no me gusta la medicina como está.
Bueno, está bien, no sé, eso a usted.
A mí me gusta la enfermedad seria, que la gente en cama, impedida, sí.
Bueno, está bien, señor, eso, pero la medicina ha progresado en algunos aspectos.
Ajá.
Y también sobre esos aspectos en los que ha mejorado, la gente se monta.
¿Dónde?
Por ejemplo, se pone en el yeso este que se pone y se saca.
Sí,
usted hablaba recién de las relaciones sexuales, y quizás uno se lo saca.
Y otro se lo pone.
Bueno, pero estamos en un problema, porque un mal movimiento...
Claro.
Usted sabe las cosas que puede
pasar. Puede pasar, sí. Y bueno. después vienen
y
golpean la puerta del consultorio.
Reclamando.
Ay, mire lo que me pasó, estaba con mi novia, así y así.
Sí.
Porque somos grandes. Y mire lo que me pasó, mire. La pierna quebrada en 5 partes.
Sí. Y algunos no dicen, mienten, no dicen que estaban con la novia.
No, sí.
Yo estaba trabajando.
Sí, me lo saqué para rascarme, un minuto me lo saqué y mire. Mire qué me pasó.
¿Pero qué rascada se dio acá?
¿Qué rascada, señor? Sí. Está muy bien preguntarle así.
Sí, sí, es raro.
Bueno, pero así es la gente, así estamos.
¿Cómo estamos?
Mal.
Bueno, sí, pero no sé si por esto, señor.
Bueno, igual eso es lo que le quería decir. Bien.
Bueno, creo que hemos dado consejos para los encesados, en el caso de que los hubiere, porque yo creo que ya no hay.
Ya no hay, la
verdad. Encesados de... Salvo los tipos que están, que se quebraron mucho.
Sí, los del esquí, todos esos.
Que están todos rotos. ¿No los dejan colgados ahí?
Los dejan colgados en Bariloche, los tienen colgados a la entrada del pueblo.
No los tienen colgados.
Es como una advertencia.
Sí. No, pero los tienen colgados sin traumatología y todo eso.
Porque... Y bueno. Bueno.
Porque ahora les ponen clavos, veo que hay de todo para poner...
¿Clavo? ¿Cómo le va a poner un clavo?
Le ponen clavos en los huesos, hay gente operada. No me diga. Le ponen clavos y otras piezas de articuladas, rulemanes.
No me diga. Clavos, rulemanes, ¿qué más? Tornillos, me imagino.
Sí, sí, claro. Queda como un robot.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, después uno no puede viajar en avión.
No, porque...
Porque entra ahí en la maquinita esa...
El detector de metales.
El detector de mentiras, efectivamente, y te empieza a sonar todo. Te empieza a sonar el ruleman.
El rulemán. No, pero usted avisa. Usted cuando tiene que avisar todo lo que tiene adentro.
Tengo un rulemán así grande.
¿Pero cómo puede ser?
En la cadera, dice.
Y bueno, sí, lo estamos viendo.
Sí.
Porque vio que lo ven.
Sí, sí, con todas sus municiones, todo.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Lo ven por el escáner, se ve todo.
Bueno, me encantó su informe, doctor. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual nos vamos a rascar bajo el yeso. Permiso.
Por favor.
grito.
Gracias, gracias por todo. Son parte de nuestra familia.
Tu alegría. Pero otras veces los golpes se repiten con insistencia y me veo obligado a levantar el tono de la voz, o a reír con fuerza, o a gritar como un loco. Tu esperanza es nuestro motor. AM 750.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan.
La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA. Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí hoy en los estudios de M750, sin público, pero creo que con el maestro, si lo quiere hacer pasar, sí. porque ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro en la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, ¿cómo le va?
Usted ya está emponchado para ir a Comodoro Rivadavia, que vamos mañana. Atención a la Feria del Libro, ¿eh?
Sí, sí. Y el viernes estaremos en Lomas de Zamora.
En Lomas de Zamora.
Lespi, ¿eh?
Ah, va
a Lespi, sí, a Lomas de Zamora. Atención, Lomas de Zamora, porque va a estar allí Guy Lespi.
Con su trompeta,
viernes va. En el Teatro Español.
Sí, ya andaba rumbeando ya para ahí, Gillespie, porque él es muy previsor.
Sí, sí, ya va.
Llega con anticipación.
¿A qué hora es eso el viernes?
A las 9 de la noche.
Muy bien.
En el Teatro Español, que está ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, al 9000. Alma de loca, le piden así.
Bueno, con muchísimo gusto y fina voluntad.
Por favor.
Milonguera, bullonguera de la madre alma loca, la que con tu risa tiene de pétalo el cabaret, la que llevas la alegría de los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la alocada y carañera. Todo el mundo tu herido, lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Que pregunte que tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, era tu intento ocultar entre la verdad la sonrisa que tus labios dibujaban de tu estada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, aquí para Héctor le piden Barrio Río.
Ajá.
Ranchitos iguales, como voy los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira. Río Reno, mi viejo amor, puse el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de hijo, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Bueno, maestro, aquí Mariana de Claypool dice si puede ser la fulana.
La fulana.
Sí, a ver si lo tiene.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de gozo estable y rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me iba a vacir. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me entretengo en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me iba a vacir. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Entonces, a ver, aquí para Enrique le piden la masa, la masta.
La masa
con Z.
Un, dos, tres,
locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el grito y la pavura, si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin entera. Una masa sin cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada pareciera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Perro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso. Cubido hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, señores, a ver, hay varios pedidos de con temas de los Beatles. Por ahí puede despachar a todos, discúlpeme el verbo.
Vamos a hacer uno que no es tan conocido.
Algo en general.
Sí.
A ver.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, am the happy man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she
debemos marcharnos. Estamos en el estribo del avión rumbo a Comodoro Rivadavia.
Sí, ya estamos saliendo.
Atención, que mañana estamos en la Feria del Libro, el jueves en Buenos Aires en el Caras y Caretas a las 8 de la noche y el viernes en Lomas de Zamora en el Teatro Español. Eso será a las 9 de la noche de ese día viernes.
Perfecto.
¿Y viene Gillespie ese día?
Y sí, el viernes va a estar Gillespie en Lomas de Zamora, que se declaró un conocedor además de la zona.
¿En serio?
Es como su zona de influencia. Entonces va a saber llegar, ¿no? Como en otras
latitudes. Como en todos los otros lugares, ¿no?
Sí. No, acá tenemos un poco más de garantía de que va a estar.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 56 minutos, humedad 94%, temperatura 11 grados, una décima. Mercedes Marcó del Pont opinó que Estados Unidos pretende erosionar al gobierno de Nicolás Maduro. La expresidenta del Banco Central habló en un reportaje en La Nación sobre la situación de Venezuela, donde dijo también que la oposición debe esperar las próximas elecciones y respetar a la mayoría.
Yo creo que hoy la discusión, el foco sobre este avance del neoliberalismo, creo que no soy ingenua tampoco al analizar la situación de toda la región y ver lo que ha sido esta avanzada de los gobiernos más de derecha, neoliberales, tratando de erosionar a gobiernos populares. Entonces, más allá que no voy a ponerme a analizar en profundidad la cuestión de Venezuela, creo que se tiene que respetar la opinión de las mayorías que se expidieron en esta elección constituyente.
Apartaron al juez Sebastián Casanello en la causa Time Warp. La medida fue determinada por la Cámara Federal porque el magistrado no investigó pruebas otorgadas por los abogados de los acusados. La situación irregular ocurre a más de un año y tres meses de la noche en que murieron cinco chicos en una fiesta electrónica.
Patria grande.
Se define el futuro de Michel Temer en la Cámara de Diputados. Los legisladores votarán hoy si envían a la Corte la denuncia de corrupción contra el presidente de Brasil. Si la oposición da quórum, los que apoyen el juicio deberán reunir un mínimo de 342 votos, de 513 en total.
Pelota.
Independiente buscará clasificarse en Chile a octavos de final en la Copa Sudamericana. El Rojo visitará hoy a Deportes Iquique con el condicionante de la gran altura en la ciudad de Calama. El equipo de Avellaneda lleva la ventaja de haber ganado en la ida como local por 4-2. Humedad 94%, temperatura 11 grados, una décima. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
De chiquito me gustaban los mapas. Efectivamente. Cada vez que, por ejemplo, en las clases de geografía teníamos que llevar como tarea, en realidad, ir a comprar a la librería, al kiosco, esos mapas. Obviamente que el mapa de la Argentina ya lo conocía mucho, pero cuando el mapa se complicaba, cuando era algo no tan habitual, a mí me apasionaba. Me encantaba observar el paisaje, las bahías, las entradas del océano sobre el continente o las salientes de la tierra sobre el mar. Me imaginaba justamente cómo serían los pueblos, las ciudades de cada uno de esos países cuando eran mapas que tenían que ver también con las divisiones políticas de los estados. Y esa pasión por los mapas también se potenció con un recurso que aparece habitualmente en el cine. Pienso, por ejemplo, en las películas, hermosas películas, yo creo que inventó un subgénero Steven Spielberg con el personaje de Indiana Jones. Indiana Jones era un arqueólogo, profesor universitario, un aventurero que, bueno, de alguna manera también lo que quería era saquear tesoros, tesoros, antigüedades, que después en el mercado negro del contrabando de antigüedades, en esa década del 30 del siglo 20, bueno, le permitían tener el pasar que tenía. No era un millonario, pero estaba de repente en Sudamérica, en una selva que uno imagina en el